Sí, vale, nos aburrimos, estamos todos aburridos, pero ¿no has pensado que el proceso que crea el aburrimiento en el mundo es un lavado de cerebro inconsciente y perpetuo, creado por un gobierno mundial totalitario basado por el dinero? Y que eso es más peligroso de lo que creemos. No solo es una cuestión de supervivencia personal, porque ¿alguien aburrido está dormido? Hace unos días hablé con un hombre al que admiro, un físico sueco, Gustav Boster, y me dijo que ya no ve la tele y que no lee ni periódicos ni revistas. Lo ha eliminado de su vida, porque él piensa que vivimos en una pesadilla orwelliana y que todo lo que oímos hace que nos convirtamos en robots. Y conocí a otro que había dedicado toda su vida a salvar árboles. Estuvo en Washington para salvar las secuoyas. Tiene 84 años, siempre va con una mochila, porque nunca sabe dónde estará mañana. Cuando le conocí me dijo, oye, ¿de dónde eres? Pues yo dije, de Nueva York. Y dijo, interesante, muy interesante. ¿Conoces neoyorquinos que digan que quieren irse? Y yo le dije, sí. ¿Y por qué no se van? Le di unas teorías banales. Y me dijo, no creo que sea por eso. Creo que Nueva York es el nuevo modelo del campo de concentración. Ha sido construido por sus propios habitantes, que son los guardias. Y están orgullosos del campo que han construido. Están orgullosos de su propia cárcel. Viven en un estado de esquizofrenia. Son presos y son guardias. Han sido como lobotomizados, porque no pueden dejar esa cárcel. Ni siquiera la ven. No la ven como una cárcel. Entonces sacó una semilla de su bolsillo y me dijo, mira, esto es un pino. Me la puso en la mano y me dijo, escapa, antes de que sea tarde. Y los dos o tres últimos años, Chiquita y yo, hemos tenido unas ganas terribles de irnos. Nos sentimos como judíos en la Alemania de los años 30. Queremos irnos, pero es que no sabemos dónde ir. Pues es evidente que todo el mundo va en la misma dirección. Creo que los años 60 representaron la última especie del ser humano antes de la extinción. Y eso es el principio del futuro. Y a partir de ahora solo habrá robots por ahí. No sienten, los robots no sienten, no piensan. Y no quedará casi nadie para recordarles que era una especie que llamábamos el ser humano, que teníamos sentimientos, pensamientos. Se está borrando la memoria histórica. Y pronto nadie recordará que existió vida en este planeta.
Bienvenidos a Tiempo de Viajes. Este es el capítulo 35 de esta ya quinta temporada. Y hoy vamos a hablar de la cena de Nuria.
¿Vamos a hablar de la cena de André?
Vamos a hablar de un poquito lo que Nuria quería hablar la semana pasada, pero que el capítulo salió otra cosa distinta completamente. Pero hoy vamos a intentar centrarnos en lo que Nuria empezó y no pudo acabar como ella querría. Porque, ¿qué es lo que tú querías en el capítulo de ayer? De ayer, digo, de la semana pasada.
La verdad es que estamos orgullosos porque hemos dicho que antes del año 2035 lo íbamos a hacer y estamos antes del año 2035 estamos haciendo el capítulo.
Estamos 10 años antes, vale, muy bien.
No, pues es que no encuentro los apuntes, así somos todos, claro.
Bueno, todos, yo los tengo delante los míos.
No, pero no me acuerdo cómo eran las siglas del FIRE este, del FAIA. ¿Qué es ser un FIRE para un estadounidense o para un británico?
Ah, vale. Una cosa que me dijo a mí la semana pasada, o sea, que sí que lo tiene por ahí, por algún sitio, pero que hoy lo ha perdido. Pero bueno.
No, ya lo tengo
bueno,
muy bien.
Bueno, lo que sí
bien.
Que hay que decir un poco es que la introducción que ha hecho Nuria es un trocito de una escena, de una película de 1981 que se llama Mi cena con André, por eso hacía yo la broma de la cena con Nuria. Es una película...
Yo creo que es una película de culto que a nosotros se nos había pasado.
A mí se me había pasado totalmente hasta
sí,
anoche.
Es que fue como súper avalada o tratada súper bien por la crítica. De hecho, es una
7,2
reflexión.
7,2 en Film Affinity.
No,
casi
no,
nada.
Sí, que, pero que en Film Affinity no es que...
No. 8,
la gente llega a 10.
8 es El Padrino, que son las 3. Mejores películas. O sea que sí, 7,2 es un peliculón. Yo no la había visto ni sabía que existía. Pero luego me ha enseñado una referencia de Los Simpsons.
Hombre, es que Los Simpsons está todo.
Sí, claro que...
O sea, en Los Simpsons está la cena con André.
Pero me ha enseñado una referencia y yo recordaba ese capítulo, y es verdad que aparece. Pero claro, yo en el momento que vi esa referencia, para mí no era... No había ningún sentido, pero bueno.
Básicamente la película, sin destrozarosla, porque eso es lo que pasa, son dos personas que son cineastas o se dedican a producir cine o algo así y se encuentran en una cena y se ponen a hablar. Es que es casi como...
Son dramaturgos, pero sí.
Sí, pero que es casi como un... No es un monólogo porque es un diálogo, pero uno se dedica a hablar y el otro hace preguntas.
Película de pandemia, que en la pandemia se hicieron muchas películas así, con dos personajes, luego bueno, aparece un camarero, aparece... Pero...
Dos hablando. Podría ser un teatro perfectamente.
De hecho, creo que un poco quieren representar eso, ¿no? Porque
vale,
al final son dramaturgos.
Vale, y sí que lo he traído porque... Bueno, creo que la introducción ya ha quedado bastante claro, ¿no? De uh-huh. Somos nosotros prisioneros dentro de nuestro propio campo de concentración. Los humanos estamos olvidando qué es lo que queremos.
Así, para que no nos cancelen en YouTube, ¿verdad?
¿Por qué? ¿Por decir la palabra campo?
Campo de concentración, no lo sé, pero seguramente cuando dices muchas palabras como nazi, asesinato, cosas así,
pero
la
gente
pone un pitidito para que yo ya no sé.
Antes no se podía decir pandemia o COVID.
COVID o pandemia no se podía. Bueno, pues ahora a lo mejor tampoco, igual ese filtro no lo han quitado. Pero da igual, o sea,
esto es más bien mental, de ¿vivimos la vida que queremos o somos esclavos de nuestras propias decisiones? O de decisiones conjuntas o colectivas que ni siquiera nos damos cuenta que se están tomando porque no hacemos la reflexión.
Qué profundo.
Madre sí, mía. Pero eso es un poco lo que queríamos traer el capítulo de la semana pasada.
Empieza a traerlo porque no sé si lo notáis, pero mi voz puede aguantar lo que puede aguantar. Vengo de un resfriado. Así que, Nuria, adelante, adelante.
No, básicamente es en el capítulo de la semana pasada, para los que los oigáis aleatorios o salgan ahí en Spotify, como os lo quiere decir, estábamos hablando de los nómadas digitales y yo creía que el capítulo iba a ir como que era una especie de lugar al que queríamos ir o una especie de sitio deseado, ¿no? Y en cambio, tal cual se dio, era como, bueno. Bastante hacen por sobrevivir los que eligen ese tipo de estilo de vida. Entonces yo tenía la reflexión para hacerle a Iván, que básicamente es una conversación entre nosotros, de ¿tú quieres llegar a convertirte o es una de tus, no sé, como deseabilidades, llegar a ser Fire de este? Que Fire el falla este es lo que te estaba diciendo, que es...
Fire son unas siglas, ¿no?
Sí, de independencia financiera, retiro temprano.
Ajá. Yo quiero ser jubilado. A los 40, si puede ser. Uf, ya no llegamos. A los...
Claro, es que nosotros siempre teníamos esa aspiración. Que para los que no nos conozcan, nosotros siempre creíamos que a los 40 estaríamos jubilados. Bueno, jubilados es fuera del mercado laboral o en el mercado laboral, pero con independencia financiera. Más o menos.
¿Qué es independencia financiera?
Tampoco lo sé.
Vamos a definir términos, porque es que si no...
¿Nosotros qué es lo que queríamos ser a los 40? Porque...
O sea, es que yo cuando me decían independencia financiera y tenía 10 años, pues pensaba, mis padres...
Me compro yo aquí las
no, mis padres ellos. Tienen independencia financiera, pueden gastar en lo que quieran. O sea, a los 20 años pensaba, cuando tenga un trabajo... a los 20 años tenía ya un trabajo, pero cuando tenga un buen trabajo y tal, tendré independencia financiera porque podré comprarme esto, decidir no sé qué, no sé cuántos. O sea, ¿qué es independencia financiera? Porque independencia financiera yo creo que tiene cualquier persona adulta que trabaja. Entonces, claro, si no me defines bien los términos...
Cualquier persona adulta que trabaja y que después de pagar todas sus obligaciones sigue teniendo con un remanente. Sí. Que eso no que pase tanto.
Sí, eso también. Es porque que ahora, te queda un remanente... con lo de los alquileres y demás, malamente. Pero... Sí, vale, pero muchas personas adultas tienen...
Sí, sí, se debería de ir a...
O deberían de tenerla, ¿no? Uh-huh. O sea que, no sé qué quiere decir ahí. Yo creo que ahí...
No, pero ahí están las dos cosas, porque no es FI, es falla. O sea, no FI, es FIRE, es retiro temprano. O sea, no solo es independencia financiera,
es sin trabajar,
sino que además te dedicas a
tienes
disfrutar
dinero,
de la vida.
Aunque no trabajes.
No sé si disfrutar de la vida o hacer lo que realmente te gusta, que puede ser, yo qué sé, escribir películas. Como los dramaturgos, quiero decir, o puede ser sentarte bajo de una higuera.
Entonces,
a
hemos definido que escribir películas o libros o cosas así no es trabajar.
Hacerlo para otro, obligatoriamente, cumpliendo los plazos del otro. O sea, es la diferencia. Jope, no sé, como si me preguntas.
No
vamos
obligado,
a definir
no
qué es ser asalariado. Pues ser asalariado es que tus decisiones no sean propias, sino que vendes tu fuerza de trabajo.
Sí, pero un autónomo, por ejemplo, no está asalariado.
¿Está asalariado a sí mismo?
No, no está asalariado, de hecho no se llama asalariado, y decide él mismo en qué gasta, qué tal, pero sin embargo, pues sigue teniendo que trabajar. ¿Por qué? Porque no tiene independencia financiera. Entonces, definimos entonces lo del fallar, este es que sin trabajar puedas tener un dinero que te haga vivir bien, ¿no? Más o menos.
Lo de bien lo has dicho tú. Que te haga vivir como tú escojas. Ahora, cuánto escojas tú de bien o de mal, pues va a depender de ti.
Sí, más o menos.
O sea, porque ¿cuánto
de ti,
dinero hace falta
cosas?
para ser falla para un estadounidense, que es como la teoría económica, va definido justo por cuáles son tus gastos fijos
claro,
y qué quieres hacer con
no
tus
actividades.
Pero
no va a ser lo mismo una pareja de dinkis sin hijos que una familia del Opus. O sea, un señor del Opus no puede decidir de un día al otro, se me dejo el trabajo, dejo de hacer lo que tenga que hacer y empiezo a...
Pero una familia de dinguis, que es Double Income No Kids, o sea, personas que tienen salarios los dos miembros de la pareja y que no tienen hijos.
Lo he puesto al Opus.
Bueno, lo he puesto al Opus o un matrimonio gay, quiero decir, o nosotros, o millones de personas, o gente que decide ser nomo, de no mother, de que no quiere tener hijos.
Pues. Sí, pero que normalmente las familias del Opus tienen muchos hijos y tienen solo un salario del
marido. Pero de todas maneras, que no es que te levantas un día y te transformas. A ver, que no es como los gremlins, que les pones agua y se hacen. A ver, que hay, pues tiene que haber un plan de acción detrás. Y una reflexión grande detrás. Por eso lo de la película, de, oye, ¿somos robots o somos humanos? ¿Sueñan los androides con ovejas mecánicas?
Vale, ¿y entonces?
Entonces, la pregunta es, ¿ese sueño que nosotros teníamos de convertirnos en falla a los 40, lo seguimos manteniendo una vez hemos tenido los 40? ¿Han cambiado nuestros sueños? ¿40? ¿Los hemos spoiler alert. I do.
Vale. Ya te he perdido. Ya se te ha ido el hilo. Ya.
Y realmente dije, I am. Pero sí, soy tan vieja.
Ya se te ha ido.
Que eso, que va, hay un plan detrás para ser.
Debería haber un plan detrás.
Claro, y nosotros siempre teníamos un plan detrás. Lo que no sé si por el camino se ha perdido el plan, se ha transformado el plan, no. Hemos querido más.
Yo.
De cara al viaje, por ejemplo. Porque para ser viajero perpetuo, pues necesitas también un dinero. Para lo de nómada digital, pero en sentido de no ser homeless.
Hombre, a ver, yo si te hago los números ahora mismo, te digo que tú podrías estar completamente retirada, no trabajar y tener un salario suficiente para vivir en Tailandia. O para vivir en Indonesia. O para vivir en, póngase, un país barato. Pero no para vivir en Europa. No para vivir en Estados Unidos. O sea,
ya.
Es que todo va a depender, al final...
Esa es la regla del 4%.
Bueno, la regla del 4% ahora sí que desentramos en ello y tal, pero todo va a depender. El factor más importante no es cuánto tengas, cuánto ganes, sino cuánto gastas. Y cuánto gastas va a depender de dónde vives. Y no es lo mismo vivir...
Bueno, y de tu nivel de vida también.
Claro, exacto. Pero no es lo mismo vivir en Tailandia que vivir en Francia. Entonces, si tú te quieres retirar para irte a Niza, por ejemplo...
O a vivir en un barco en Cannes.
O un barco en Cannes... pues vas a necesitar muchísimo más y entonces vas a tener que haber ganado muchísimo más y haber tenido que ahorrar muchísimo más. Ese es el punto. Pero para irte a Tailandia, que con 300, 500 euros en esa horquilla puedes llegar a vivir, sobrevivir por lo menos.
¿Pareja o individuo?
Individuo.
Ah, claro, sí, con 500 individuos muy bien, yo creo.
Claro, individuo. Entonces necesitas muchísimo menos. Entonces, claro, haces el cálculo y como resulta que cada año que pasa... te quedan menos años de expectativa de vida, que eso también es así, te vas reduciendo el número por el cual se tiene que multiplicar ese 300 o ese 500, y entonces pues llegas a un número que dices, ah, es asumible. Y luego aparte, cuanto más años pasan, también vas pagando tus obligaciones, muchas de ellas son la hipoteca, entonces llegas a un punto en el que tienes una vivienda en propiedad que puedes también alquilar y no tienes un gasto fijo que son la hipoteca en tu país. Y entonces se hace bastante fácil el que a los... Yo podría asegurarle a cualquier persona mileurista hoy en día que con un plan de acción correcto, si tienes 20 años ahora, puedes a los 40 retirarte.
Ah, es que eso es lo que decía mi abuela.
En Tailandia, no en Francia.
Pero es lo que decía mi abuela. Me gustaría tener tu edad con lo que sé yo ahora.
Claro. Es que eso que a veces la experiencia...
parece que no, pero se aprende.
Hombre, claro, en el camino
que
se aprende.
Que la vida enseña.
Sí, también es verdad que hoy en día hay un limitante que, por ejemplo, nuestra generación no tuvo, y es respecto a la vivienda. Respecto a la vivienda, hoy dicen, es que la vivienda está muy cara, las casas están muy caras, el alquiler está muy caro. Y a ver, respecto al nivel de renta de la gente, está más barato que en nuestra época, pero hay un problema, y es que los bancos, cuando nosotros teníamos esos 20 pico años, te daban el 100% del dinero de la vivienda sin mirar siquiera casi tu nómina. Y entonces te podías comprar una casa, arriesgabas un poco, porque a lo mejor te comprabas una casa mejor de la que podías en realidad aspirar o pagar, pero te comprabas una casa. Ahora te piden el 20% de que tengas tú ya ahorrado para esa vivienda. ¿Y qué pasa? Que ese 20% es muy difícil conseguirlo si además estás alquilado durante ese tiempo. Si estás viviendo con tus padres, podrías conseguirlo. Y por eso digo yo que si con una persona de 20 años, yo podría llevarlo a que a los 40 se jubilara. Pero a una persona que vive de alquiler, que está perdiendo ahí un montón de dinero, nunca va a conseguir ese 20% que necesita para una entrada a una vivienda. Entonces,
claro, porque tienes que tener, claro, a final de mes una capacidad de ahorro para ir guardando, porque claro, si no pasaría tu línea, o sea, lo conseguirías, pero pasaría tanto tiempo,
sí,
hasta que lo consigues.
El truco ahí un poco es ese, el de conseguir una vivienda hoy en día es lo difícil. Si consigues una vivienda hoy en día que puedas tú empezar a pagar y luego con un buen plan de irte quitando hipoteca, quitártela en 10, 15 años antes de que te venzan los intereses, antes de que los intereses se te empiecen a comer, pues puedes perfectamente jubilarte a los 40.
Yo me acuerdo que cuando compramos nuestro primer piso, porque era un piso, Iván
dijo, por cierto, no tienes que tener hijos, Eso ya, sí, ese lujo, sí, ese lujo solo para millonarios.
Tú eliges si quieres vida o hijos.
Eso es para millonarios.
Esa dicotomía te enfrentas a ella.
Sí, tener hijos hoy en día es una cosa carísima, ¿no?
Al menos en nuestros países.
Sí, bueno, en Europa, ¿vale?
Sí, pero ¿qué quiero decir? Que yo qué sé, que igual nos está escuchando alguien de
en La Paz, Bolivia,
Mali, y dice, pues yo tengo hijos y no cuesta tanto.
En Mali habla español, habrá pocos. Igual en Guinea.
Bueno,
no sé.
Pues yo qué sé. Que, bueno, la cosa, que nos compramos el Newet, que era el primer piso que nosotros teníamos, le pusimos ese nombre, y yo me acuerdo que Iván dijo, no, este es un piso temporal, lo vamos a pagar en 3 años y ya nos compramos otro, no sé qué, no sé cuántos. Y yo lo miré con una cara, bueno, no lo miré con ninguna cara, pero yo siempre pensaba, Iván es un poco flipado de la vida, pero bueno, da igual, ese es el punto flipado que a mí me suele gustar.
Ah, mira, ¿te molan así?
Sobraos.
¿Se pagó en 3 años o...?
Sí, y de hecho se consiguió.
Claro. Sí, sí. A ver.
A ver, y no vivíamos mal, que quiero decir que... Que sí, íbamos al supermercado y comíamos. El otro día que no se te dedicáramos a comer pasta y suta, que dicen los italianos, pasta blanca y ya está.
Claro, y viajábamos. La cosa es, el otro día nos dijeron, de hecho, que por qué no hacíamos un canal de otras cosas. Y de verdad, o sea, nosotros nos llegamos a plantear hacer un canal, yo me lo planteé por lo menos, sobre finanzas. Pero
sí, porque
nosotros teníamos
tiempo de crisis, antes de tener tiempo de viajes.
Sí, que fue un blog... Pues,
pero hace 1000 años, o claro, sea, cuando la crisis de 2008.
A partir de la crisis de 2008, que era un blog... Pero porque yo haría un canal, como ese blog era, no para enseñarte finanzas o de informarte de las finanzas, como lo hacen ahora mismo muchos canales en YouTube, donde te intentan vender humo, te intentan meter ahí criptoestafas y mierdas de esas, no, sino...
Directamente como una secta.
Para enseñarte... Claro, es que son sectas, tal cual. Y muchas, de hecho, están declaradas como sectas investigadas por la policía, como Ayama Academy, compañía.
Supuestamente.
Que sí.
Supuestamente. Que como muchas, diría Tamayo.
Que Tamayo descubierto.
Por eso,
o sea, ha sacado a la luz más de una de esas. Pero no, yo lo haría más desde el punto de vista de la experiencia un poco y también desde el hecho de darse cuenta un poco de cómo funcionan las reglas del juego. Si tú te das cuenta de cómo funciona el juego este del capitalismo en el que nos han metido, queramos o no queramos...
Ya, es de construcción del sistema.
Puedes llegar a aprender las reglas, a entender sus reglas y a jugar.
Que una amiga nuestra siempre
ellas
dice, han hackeado el sistema. Y dices, no,
sí,
no,
no
he hackeado el sistema, simplemente entiendo cómo son las reglas.
Claro. ¿Ves? O sea, si observas un poco... Pero
ya,
es que
a veces
muchas veces
de
no tenemos tiempo de parar. O sea, a mucha gente le pasa eso, de no tener tiempo de parar.
Es que eso de no tengo tiempo, a mí me parece súper raro. A ver, y esto es... controversial...
¿Pongo una haciendo amigos o
no,
me espero un poco?
Por una de Nuria caminando sobre hielo estrecho. ¿Sabes cómo?
Hielo fino. Algo
una así. Fina capa de hielo, a ver sí. Si se me cae.
Nuria metiéndose dentro del jardín.
Sí, Nuria metiéndose en jardines. Mucha gente dice, no tengo tiempo. ¿Qué dices? ¿Qué haces en tu vida? Y entonces te dice, porque todo el mundo tiene 24 horas de posición solar. Quiero decir, eso...
Eso no cambia, ¿no?
Vamos en el mismo plan. Es que
eso, la película In Time es muy buena.
Estamos en el mismo barco. Es que estamos en el mismo planeta y gira a la misma velocidad. Yo entiendo que hay gente que dedica más horas que otras al trabajo. O sea, que puede haber una horquilla de personas que trabajan 5 horas desde jornadas parciales a personas que trabajan, voy a unirte, yo qué sé, me voy a lanzar 11 horas. Pero más allá de ahí, no creo que la gente esté trabajando. Bueno, mis compañeros los médicos, eso me menciona aparte. Pero ese es como el rango, ¿vale? Pero tú ponte, si trabajas 8 horas, es que los británicos lo tienen claro. 8 de trabajo, 8 de descanso, pero es que luego te quedan 8 horas para hacer lo que te dé la gana.
Sí, pero
y entonces la gente dice, no, porque es que tengo que elegir qué ropa ponerme. Tengo que elegir hacer la comida, comprar, tengo que elegir, yo qué sé. Y luego lo piensas y dices, vale, me estás diciendo no tengo tiempo, miras tu tiempo en el móvil y estás 3 horas 50 minutos al día. Que vale, que si me dices, no, es que eso es exactamente el tiempo de transporte porque voy en el metro o voy en el tren. Vale, pues me callo la boca, pero ¿cuántas personas no? Y luego también eso, dice, es que tengo que elegir qué comer, que tengo que cocinar, tengo que no sé qué. Chica, pues haz batch cooking, yo qué sé, no voy a llegar yo aquí a darte consejos de consejo vendo que para mí no tengo, pero cocinas un día y tienes para los 6, no sé. Bueno, y el otro come fuera, o yo qué sé, haz lo que quiera, ves a 14 a tu madre, ¿no? O no sé, pero que la gente también dice, algunos me dicen, es que entre que te duchas, y yo digo, joder, pero puedes pensar mientras te duchas, o, no sé, no somos tan mononeuronales, y es que es un momento reflexivo bastante chulo.
No. Mientras haces caca.
Claro, o sea, pensar no ocupa nada, es pensar.
Claro.
Es como...
Pero...
A ver, que no puedes pensar mientras lees, porque...
No, ahí se lía la cosa.
Claro, pero mientras haces actividades normales, mientras limpias la casa, puedes pensar.
También te digo...
Mientras te vas a dormir, pero aún no te has dormido, puedes pensar. Pensar, claro. Pensar es que es gratis e individual, no sé.
Pero todo eso estamos pensando, mira... Personas que no tienen hijos. Si tienes hijos,
bueno, porque si
ahí
tienes
ya
hijos,
tienes.
Durante el periodo de la crianza, pero luego cuando el niño ya tenga 18 años, supongo que ya podrás pensar.
Cuando tenga 18 años, ya pensaré.
No sé, es que tampoco lo
ya
sé.
Pensaremos a los 18, ya pensamos. Ya, pero te pasas 20 años sin pensar.
Hombre, sin pensar no creo que se pase la gente 20 años.
20 años sin pensar, porque tú me dices que estás duchándote y estás pensando, vale, estás duchándote, estás pensando y de repente escuchas. No puede ser. Se
pero si es un bebé, no sé.
Se te va
que
la olla.
Un niño de 7 años.
Ser, no es lo mismo.
De hecho, te hace pensar a su manera.
Un niño de 7 años, peor que un bebé. Un bebé puede llorar porque tiene hambre, porque
bueno,
tiene sueño.
No vamos a
traer
un capítulo de apología a no tener hijos, porque si no.
No,
que
cada uno.
Que
cada uno haga lo que quiera, ¿eh? Yo la verdad es que es mi decisión, pero cada uno que decida lo que quiera. Lo que pasa es que sí que es verdad que tú antes decías un poco, o has introducido un poco el tema. De si la sociedad o si los individuos nos están obligando a hacer cosas que no queremos o un poco llevando hacia sitios donde no queremos, y creo que justo es el de la maternidad, paternidad, es uno de ellos, es un lugar común donde se supone, o sea, te lo han dejado así, como que tienes que llegar y tienes que tener esos hijos y tienes que hacerlo porque pues, se ha hecho así, esto es lo que hay. Pero no
es
te paras
gente...
a reflexionar y no te dan ni los pros ni los contras
esto,
de cada cosa.
Esto es un
cosa,
capítulo aparte,
que obviamente
que no
tiene pros,
entrar,
pero también tiene muchos contras.
Muchos amigos míos también dicen, yo sí que quiero tener un bebé. Y yo, según el nivel de confianza, pero normalmente elijo callarme, pero pienso, es que no vas a tener un bebé. Y si tienes un bebé, pobre de ti. Quiero decir, porque es que tienes un bebé y luego se muere. Pero lo normal es que vas a tener un bebé, luego vas a tener un lactante, luego vas a tener un niño, luego vas a tener un preadolescente, un adolescente, un adulto joven... Y así hasta que tú o él os moráis. Una de esas dos opciones se tiene que producir. Pero la gente dice, no, quiero tener un bebé. Compañeras mías de trabajo. Claro. Sí, yo sí que me veo teniendo un bebé. ¿Qué dices?
¿Un bebé?
No, haz la prospección. O sea, piensa, cuando te imaginas a ti misma, no te imaginas con un bebé. Imagínate con todo.
Claro.
Imagínate que el tiempo va a pasar.
Es que
la gente no sé si eso se lo piensa, se lo plantea o no.
Hay que planificar.
Y encima dicen, no me agobies cuando se lo...
Se lo muestras, ¿no?
Sí. Y tú, yo no te agobio, pero que el niño va a tener 6 años, es innegable.
Y ya cerramos este tema, si quieres, pero...
Pues sí, vamos a dependencia financiera.
Que la cuestión es... Nosotros tenemos unos amigos que vivimos como toda... O sea, son muy amigos y desde muchos años, y vivimos toda la experiencia desde que ellos tenían una única hija.
Querían otro.
O sea, sobre todo ella quería otro... Hasta que tuvieron otro.
De forma irracional, porque le preguntábamos, ¿pero por qué? Y decía, no sé, se me ha despertado el instinto. Y nosotros, vale, pues sí, esa es la razón de peso.
Y tuvo ese otro, y ese otro ya se ha convertido en adolescente. Entonces hemos vivido como toda esa fase. Pues yo creo que si le preguntaras a día de hoy...
No, estamos seguros porque son amigos y en verdad
sí,
nos dicen cosas.
Rectificarían, por supuesto. Pero claro, esto lo ves a posteriori.
Es que hay cosas sociales silenciadas.
Sí.
O sea, de la misma forma que con el canal de Cristina Fallarás este, que ahora tiene bastante...
¿Repercusión?
Sí, mucha repercusión y también es como muy comentado, tanto a favor como en contra. Yo empiezo a pensar que en nuestra sociedad todas las mujeres han sufrido, bueno, si no todas, una inmensa mayoría de mujeres han sufrido algún tipo de acoso, abuso o agresión, cada una en un nivel, y son silenciadas. Quiero decir que si de pronto...
Eran silenciadas.
Bueno, son silenciadas ahora, bueno, o solo lo hacen de forma poco, pero... anónima, pero que hay como un pacto de silencio y, de hecho, también una culpabilización de las víctimas por sentir que han hecho algo mal para que eso les pase, cuando muchas veces son agresiones sexuales a niñas o cosas así. Bueno, a lo mejor son tocamientos, ¿eh? Tampoco te voy a decir... A ver, que se me entienda bien, por si hay algún machirulo escuchándome, que no crean que yo de pronto estoy diciendo que todas las mujeres en España son violadas, que no es lo que estoy diciendo. Pero que hay, y donde quiero poner énfasis es, hay un pacto de silencio en cuando una persona, generalmente una mujer, o al menos en este canal es una mujer, suele ser una mujer, cree que ha sufrido algún tipo de algo que no le gustaba o que no ha dado su aprobación, se calla. Hay un pacto de silencio. También hay como un pacto de silencio social, en otra medida, en la cara B de la maternidad-paternidad. O sea, sí, y sí, ahora sí. A lo mejor en Malas Madres, lo que pasa es que yo no sigo mucho ese canal y todo eso, pero hay como gente diciendo, me cae mal mi hija. Me siento culpable por esto. Sí. O creo que mis hijos son malas personas, que eso debe ser como...
Lo más.
Es que eso debe, yo, es que, yo eso claro. Lo pienso de, madre mía, yo es que no tengo problema, ¿sabes? Que mi problema es se acaba el champú. O no tengo lechuga para hacer una ensalada, que es que son grandes problemas del primer mundo. Uh-huh. Y toco madera que siga así por mucho tiempo, pero que...
Sí, sí, sí.
Y realmente si tienes grandes problemas, pues entiendo que la gente no esté pensando, ¡ay, a ver qué plan puedo hacer para dedicarme a viajar, que es lo que a mí me apetecería realmente! O para dedicarme a escribir,
claro.
O para dedicarme a hacer un trabajo creativo, porque cuantísimas personas estarán haciendo un trabajo...
De mierda.
No, pero a lo mejor que no les... A lo mejor es hasta un buen trabajo, pero que no le satisface... No, pero puede ser, yo qué sé, director gerente de un concesionario. O sea, que no es que sea un trabajo de mierda que estás picando piedra, pero tú si realmente quieres ser escritor y eres gerente de un concesionario de coches, pues estás como... O director de un restaurante, o sea...
Tu trabajo es de mierda siempre y cuando no te guste.
Claro, eso te iba a decir. Sí, justo, que a lo mejor es como súper admirado por una persona, pero no por otra.
Hombre, un director de un concesionario de coches, no creo que nadie de pequeño diga, ¿qué quieres de ser de mayor?
¿Gerente?
¿Director de un concesionario de coches?
Bueno, no sé, pues a mí...
Hombre, pues igual
responsable
piloto,
responsable de ventas, pero... tampoco lo vería mal. Más de compras.
Tú de pequeña decías, ¿qué quieres de mayor? Responsable de ventas. No, tú decías astronauta, Nuria, que nos conocemos.
Bueno, eso es verdad.
Alguien dirá piloto, pero nadie dice, quiero venderle el coche al piloto. No,
ya.
Todo el mundo quiere ser el piloto, el astronauta o el
bombero.
Por eso
que son trabajos como más creativos.
Creativos no, igual no, el bombero o el piloto no son nada creativos, simplemente son de riesgo, son ahí como aventura.
Más de acción, ¿no?
La gente, los niños, buscan un poco la aventura, el competir, el que les guste un poco, no sé, meterle un poco de adrenalina a la vida. Y sin embargo, luego acaba siendo director del concesionario, con suerte, y vendedor de seguros, si tienes mala suerte.
Ya.
O en un McDonald's si has estudiado comunicación audiovisual, que hacen siempre la broma.
Sí,
los de la ruina.
De la ruina siempre. O periodismo, que bueno, sí. Es lo
bueno,
mismo.
Bueno, más o menos, ¿no? Lo mismo.
Bueno, y trayendo el capítulo un poco más al mundo de los viajes.
Sí, a ver.
En vez de ser nómada digital, vivir bien en otro país, ir visitando, empapándote de otra cultura, hasta donde llegue la curiosidad y cuando no cambio, uh-huh. Creo que mi metamorfosis, bueno, dicho así, metamorfosis no, pero... Cuando era más joven, a lo mejor sí que lo veía,
sí.
Pero ahora es un poco lo que dijimos ya en el capítulo de Nómada Digital. Veo que tienes que separarte de tu propia cultura. Que antes no me daba cuenta de que irme a otro país iba a hacer que no me pudiera embeber en mi propia cultura. Con
hecho,
lo cual, la gente es normal que vaya a comunidades de expat.
Exacto, te iba a decir. De hecho, cuando tú ves dónde están la mayoría de los expats y los nómadas digitales, lo que están es buscando su propia cultura, se juntan entre ellos y buscan un poco, pues eso, van a los restaurantes, pues si son norteamericanos, no sé, al McDonald's, que eso es bastante fácil, pero si son de países, yo que sé, franceses, pues buscan un poco el restaurante francés, o italianos buscan el restaurante italiano, bueno, los franceses y
los españoles también,
y los
todos.
Americanos también buscarán el restaurante italiano porque están en todos los lugares, más o menos, pero buscar un poco eso y huir un poco del lugar donde están, lo cual es muy extraño. Entonces, ¿para qué viajas si lo que estás es buscando?
Hombre, pues yo lo entiendo. Los ingleses venían a Alicante, que por cierto, esta semana he leído que por primera vez la comunidad valenciana o Alicante era. No te sé decir el dato y lo leí ayer.
Pues sí que está muy bueno.
Había sobrepasado la cifra del 500,000 de extranjeros registrados.
Pero no ingleses solo.
No, de todos los extranjeros.
Vale, vale. Sí, es que
Y vienen, ¿por qué? Porque he visto también el listado de las ciudades europeas con más horas de sol.
Te iba a decir,
y nosotros tenemos Alicante, de hecho, es la primera ciudad europea con más horas de sol al año.
Sí, claro. Si es que, y, ¿por qué van a venir? Pues por el sol.
Y por la temperatura también.
También
no
es cierto.
No era la que más, hay otras
decir,
más cálidas, pero
porque
bueno.
Es más barato. Pero eso, se está revirtiendo bastante, porque ahora mismo los precios...
Por el supermercado.
Vivir. Otra cosa es hacer turismo, pero vivir en Alicante es prácticamente lo mismo que vivir en Londres, que vivir en Berlín, que vivir en cualquier otro lugar, porque el supermercado cuesta lo mismo. Las viviendas, poquito menos. Y por lo demás, todo lo demás es que ir a la playa es gratis en todos los sitios, ir a la montaña es gratis en todos los sitios, o sea que tampoco es que vayas a tener...
Hombre,
una
los
gran
restaurantes
diferencia.
Quizá, puede salir
claro,
más.
Claro, eso es lo que digo, el viajar, o sea, cuando viajas normalmente vas a restaurantes y demás. Aquí es mucho más barato, eso sí, que en Londres.
Pero se están careciendo, ¿eh? Que pero yo ya me quejé la semana pasada. Los menús del día 17 no pueden ser. Los menús del día tienen que valer 12.
Y por ya ley, está. Por ley. De hecho,
deberían valer entre 8 y 12, pero como eso ya no es posible, pues bueno.
De hecho, creo que los menús del día fueron un invento franquista, porque querían ahí como hacer una comida completa, bla, bla, bla. Y tenían un precio fijo, y antes sí que tenían un precio tasado. Pues podíamos volver un poco a ese precio tasado, ponerle un límite y que ya no puedan subir más. Y tener
la
primero,
verdad es
segundo
que
y...
Postre, en otros países del mundo sí que hay como comedores... Que no son comedores sociales. O sea, quiero decir, sí hay comedores sociales, pero no me refiero a comedores sociales.
No están orientados a pobres, o sea,
no,
gente sin techo.
No, pero en China, y sobre todo la primera vez que fuimos, sí que lo veíamos, como que hay barrios. Bueno, como que hay barrios no, pero que todos los del barrio van ahí a comer a ese sitio.
Sí.
O sea,
ahora
que
menos, ¿eh?
Ya, pero que eso pasa aquí, también. Pues cuando mi madre dice, hay paella en la falla, o yo qué sé, hay arroz al fesol sin apps, que no sé cómo se diría, arroz con alubias y nabo, no sé, en la plaza del ayuntamiento, o en cada sitio habrá como una cosa. Eso pasa como un día al año, ¿no? Como que hacen grandes peroles, y entonces, claro, el plato sale barato.
Sí.
O sea, si lo quisiesen vender, en verdad, en esos sitios lo regalan, pero la cosa. Pero en otras economías, en Perú también, en Ecuador, hacen en algunos sitios, bueno, en algunos sitios, que medir a un restaurante y que se vea como algo así como fancy, como súper moderno, como guau, que viene, he ido a un restaurante, no, simplemente es o no tengo tiempo, o acabo de salir de trabajar, me cojo mi comida
que
y
yo
voy
creo
como,
que eso sería.
Que aquí está como comidas para llevar, pero comidas para llevar no es barato tampoco.
Claro, porque es una empresa privada y tienen que ganar beneficios.
No, y porque no venden muchos. Si vendiesen 400 de cada paella que hacen, bueno, de cada paella no, pero
al
400
día.
Al día, pues podría ser barato. Y también claro. Porque no se hace ahí a nivel...
No sé, se podía hacer, pero...
Comunitario, para que todo
sí,
sea barato.
Pero eso no va
no, no, pero no existe. Hacer. No sé por qué no existe en estos países.
¿El concepto?
El concepto de voy a hacer comida comunal,
porque
que no vas a elegir, la comida es la que es,
porque
pero
para
a cambio
eso
barato.
Tenían que hacer los ayuntamientos y tal, y los ayuntamientos... Pues...
Ya, lo hacen, pero los ayuntamientos lo hacen, pero lo externalizan en empresas. Porque
¿lo
en los centros de día y todo eso...
Pero esos son para
determinados los jubilados
colectivos.
Y todo
eso.
Ya,
eso
pero
es
que
distinto.
Se externaliza. Pero que
no, no,
lo
sí, sí.
Hacer.
Además lo privatizan, claro, por supuesto. Pero bueno, ya, pero es que los ayuntamientos pasan de todo ese tipo
bueno,
de cosas.
Bueno, pero antes de que te vayas, porque yo he venido aquí a hacerte este es mi tema, he venido a hacerte la entrevista.
¿A mí?
Claro,
pensaba que,
claro.
Que pensaba que era, tenías un test o algo.
Sí, tengo.
Ah, tienes un test. Vale.
Mira.
Es que ya la
vamos
semana
a buscar
ya me lo dijiste,
la
pero...
independencia financiera. Cuenta un poco por encima cuál es la regla del 4% o tener 25 veces. Se supone que para que tú puedas vivir sin preocuparte, tienes que tener un colchón de lo que te gastas cada vez. O sea,
claro.
De lo que te gastas.
Que eso a mí me sorprende mucho, sobre todo en los argentinos cuando se ponen a viajar, que dicen, sí, tengo un colchoncito, me he puesto a viajar y tengo...
$1,000, justo.
$1,000. $1,000 iría yo.
Que como te tengas que comprar un vuelo, se te acaba el colchón.
Claro. Y dicen, no, pero yo hago ingresos mientras viajo. Y dices, sí, pero como tengas... Luego no tienen seguro de viaje, de salud y cosas así. Y dices, ostras, cómo te
pongas.
Ya,
pero es que tú tenías tu amiga argentina
enfermo.
Esa que tenía, de hecho,
ah, sí,
unos
la del
parásitos.
Bicho ese, la que sí. Tenía un bicho en la pierna.
Vamos, tenía un gusano, dicho así, sin entrar
ese,
en cosas
sí, ¿no?
Técnicas. Y entonces le iban apareciendo úlceras por distintas localidades de sus miembros inferiores. Y la chica estaba tan tranquila porque como no le dolía, y tú decías, madre mía.
Eso no pintaba
luego va
bien.
A tener una filaria ahí y va a tener las piernas fatal, pero bueno, da igual. ¿Para
sí,
qué?
Pero van tranquilos. ¿Eh?
Sí, pero súper tranquilos.
Una cosa de...
Pero es que a nivel muy tranquilo, porque yo digo, una cosa es ser muy tranquilo y otra cosa es que te esté saliendo un gusano por tu talón. Que es que eso ya es como, vale que no te duela, pero normal no lo debes
no,
de ver.
No es.
Yo no lo vería, teniendo 22 años o algo así, que dices... Yo qué sé, porque tienes 98 y dices, bueno, pues de algo me tengo que morir. No voy a dejar de viajar por esto, pero bueno.
Ya.
Bueno, la cosa. Lo más importante es darte cuenta que vivir tiene un costo, que eso hay gente que creo que no se ha percatado. O sea, no me puedo lanzar, lo que decíamos de nómadas digitales, no me puedo lanzar a, bueno, pues ya me voy a otro sitio, ya me las apañaré, porque ya me las apañaré, a no ser que quiera ser un homeless.
A ver,
o acabar en comedores sociales, pero de los otros.
De los otros, pero tienes trabajo, quiero decir. Claro, es que...
Tengas o no tengas trabajo, el coste de tu vida va a ser el coste de tu
sí,
vida.
Pero
es
si el coste
el
de tu
mínimo
vida...
que necesitas.
Sí, pero vamos a ver, aquí hay una cuestión. Es ¿cuántos ingresos tengo? Está el colchón por una parte. Luego, ¿cuántos ingresos tengo y cuántos gastos tengo? Si yo tengo asegurados unos ingresos mayores a mis gastos mensuales, pues bien, se supone que... Y puedo trabajar online, por supuesto. Se supone que voy a poder mantenerme indefinidamente.
Claro, si mientras tengas aportes.
Claro, mientras tus ingresos se mantengan. Si un día pierdes el trabajo, entonces para eso tienes el colchón, que tiene que ser suficiente como por lo menos para volver a casa.
Claro.
La cosa es... Y bueno, y tener una casa o tener una familia que te pueda acoger, que esa es otra grande, que en España sí que es verdad que tenemos las familias telaraña, que digo yo, que son muy... como que siempre te van a acoger, que es muy raro el caso de una persona que no tenga nada de familia, que pasa, ¿no? Pero que es más extraño. Siempre tienes a alguien que te va a acoger, que te va a tal... Pero en países como Estados Unidos, donde a los 18 años, 20 años, dicen, niño, vete a estudiar a la universidad, ya empiezas tú a volar tú mismo y me dejas a mí en paz y no vengas a pedirme dinero y no vengas a quedarte en mi casa y bla, 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 es más complicado ese tipo de cosas. Pero bueno, mientras tengas ingresos superiores a gastos, ningún problema. El problema es si te vas con ingresos inferiores a gastos. Ya no digamos ingresos cero. A ver si encuentras
claro,
algo.
Claro, es que yo siempre lo pienso de la economía y a lo mejor a mis sobrinos lo que tú dices, que tienen alrededor de 20 años, dices, ostras, yo esto se lo explicaría. Si tú fueras un pececito en una pecera, pues tienes el día de hoy el agua que tengas y tú tienes el tamaño que tengas. Eso da igual. Pues ahora tienes un sitio por el que fuga, o sea, un grifito a partir del que sale y un grifito que te entra. Lo que te está diciendo Iván es, mientras te esté entrando más del que te está saliendo, perfecto, porque tú vas a vivir bien en tu pecera.
Sí.
Ahora, como te empieza a salir y no te entre agua, corres el riesgo de restringirte. Quiero decir, tienes que tener menor libertad de movimientos cada vez, porque te estás quedando con menos agua. Pero es que si llega un momento en el que te quedas a cero de agua, no sé qué haces con tu vida.
¿Morir?
Si eres el pececito que tienes unos padres que te acogen, pues te saltas otra vez y te vuelves a ir a la casilla de la pecera de mis padres. Pero si no, es que puedes morir o convertirte en homeless.
Buena metáfora. Pues sí, es que
es, no sé, pero es que
es
cuando
es
entradas y salidas. Entonces, cuando la gente le preguntan ¿cuándo eres financieramente independiente como para poderte retirar? Lo que ellos dicen es, tienes que tener 25 veces lo que dicen las matemáticas, ¿vale? Que es
las matemáticas calculadas a partir
sí,
de
bueno, con
determinadas
la ley del
4%
sería. Tienes que tener como para vivir 25 meses sin que tuvieras ningún aporte.
Lo cual significa que si gastas 1.000 euros al mes,
pues
tienes
que
tener
25.000. Si eres una pareja y cada uno gasta 1.000, pues 50.000.
Claro.
Si no gastas 1.000, que gastas 3.000, pues 75.000.
Lo cual
y así
mucha
podéis
gente,
ir haciendo el calculito que os dé la gana.
Que a lo mejor sabe lo que se gasta al mes, habrá dicho, mierda, ya no es para mí esto de poder
no,
ser
claro,
nómada digital
aumentar,
según
esa puedes
regla.
Aumentar tu número de tu ingreso.
O disminuir tus gastos.
Puedes hacer una de esas dos cosas.
Sí.
O que
por
te salga menos o que te entre más.
Sí, pero... ¿Qué es
también
más fácil?
Es verdad.
¿Qué es más fácil? Imagínate. Tú imagínate que gastas 1.000 euros y ganas 1.000 euros. ¿Qué es más fácil? ¿Gastar 500 manteniendo estos 1.000 de ingresos o de repente
ganar
2.000 en vez y mantener tus 1.000
de
gasto?
Mucho
¿qué
de
es
ti?
Más fácil? Probablemente para todo el mundo va a decir, si pudiera yo ganar 2.000, ya no se estaría ganando. Por tanto, va a ser más fácil el bajar el
ya, pero también es verdad que casi siempre se asocia gastar menos con disminuir tu calidad de vida. Y entonces te tienes que plantear, antes de todas estas cosas...
¿Qué es calidad de vida?
¿Qué es para ti? O sea, ¿cuáles son para ti tus innegociables? Que esto lo tienes que hacer en tu vida con todo. O sea, con tus relaciones, con tu propio trabajo. O sea, todos, yo qué sé, vendemos nuestra fuerza
de
trabajo y todo eso.
Tiempo.
Pero ¿cuáles son tus límites? Entonces, ¿qué es para ti suficiente y qué estaría por encima de...?
Y una cosa, un apunte que antes de que se me olvide... Una cosa impepinable, imposible, o sea, de toda la gente que quiere esto de retirarse a los 40, de ser nómada digital, es tal. Una cosa que no se puede dejar de hacer es coger en una libreta o en una app y apuntar cuánto gastas cada mes, cada día, o sea, cada uno de los gastos, apuntar cuánto gastas y cuánto ingresas. Porque así vas a poder visualizar por categorías en que estás gastándote el dinero, qué gastos serían más superfluos, cuáles se podrían quitar y cuáles no, etcétera, etcétera. Y sobre todo te va a dar una perspectiva de tu economía, de cómo funciona, cómo evoluciona y cómo se puede mejorar. ¿Vale? Y eso es la primera regla. Si no haces eso, no continúes para adelante. Y eso yo no lo recomiendo solo para la gente que quiera ser nómada digital y demás, sino para todo el mundo, aunque esté en su casa, tenga una familia, tenga un trabajo normal y... No, a todo el mundo. Porque es que te visualiza mucho y te hace darte cuenta de muchas cosas que a lo mejor en el frenesí del día a día, este en el que decíamos de que no te da tiempo ni de pensar, pues así por lo menos, que es un gesto de un par de segundos cada vez que haces un gasto, te ayuda a luego visualizar la película en global.
Claro, pero... Bueno, aparte de que sí, estoy totalmente de acuerdo de, por favor, si eres un pez tienes que tener bastante claro cuándo te sale el agua, por qué te sale el agua, cómo te sale el agua, pues aquí en qué te gastas el dinero, bastante interesante, porque luego le preguntas a la gente, pero... Porque a lo mejor te dicen, yo no ahorro nada. Y le dices, sí, pero ¿en qué te gastas el dinero? Y no lo saben.
Ya, sí, 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 así es.
O a lo mejor tienen como, no sé cómo se llaman, gastos pulga, ¿no? Como que se comen muchos cafés
fuera,
gastos hormiga, sí, o que van muchas veces a un restaurante o qué tal, y realmente no lo disfrutan. No sé, eso cada uno...
Que haga su reflexión. Es que,
pues se ha hecho una entrevista a 50 personas diferentes de por el mundo que ya se habían retirado. O sea, entendemos retirarse como dejar tus trabajos, pero que no significa de no hago nada, me levanto por la mañana, no tengo nada que hacer, sino hago algo que a mí me va a hacer sentirme no un robot, que decíamos al principio. Voy a tener cierta elección, ¿no? Entonces, lo que ellos dijeron es, no es tanto lo del 4% o 20, tener ahorrados 25 veces, que es lo que decía Iván, de pues si somos dos personas, gastamos 1.000 cada uno, pues tengo que tener...
25.000.
No,
50.000, porque 50.000. Sois dos, claro.
¿Cómo llego ahí? Sino, bueno, puede ser un poco más flexible, sí que lo tengo como un lugar al que llegar, pero puedo también tener ingresos durante el camino. O sea, que habrá gente que tenga 50.000 y diga, bueno, vale, pues este es el momento en el que ya me dedico a escribir o me dedico a hacer mi vida esta independiente. Otros son más conservadores todavía y dicen, no, queremos mucho más porque a lo mejor no sé cuánto me va a costar el seguro de salud dentro de años. Porque esto tiene, o sea, que una cosa pasa este año, otra pasará al siguiente, otra pasará al siguiente. Entonces, en vez de 25, quieren tener pues 50 de colchón, o cada uno lo va haciendo así un poco más laxo.
A ver, una cosa que quiero aclarar. Lo del 4%, lo de la regla del 4%, porque a mí me estaba chirriando un poco esto de que tienes que tener un colchón de 25 veces. Tal. Lo del 25 veces, no lo sé. Yo eso no te voy a entrar. Lo del 4% hace referencia al porcentaje de tus inversiones, de tu dinero invertido que puedes retirar anualmente para que no se te acabe el dinero. ¿Por qué? Porque lo que dice esta regla un poco es, habitualmente o históricamente, el tipo de interés que, o sea, el tipo de interés que te puede dar la bolsa y demás es como un 7-8% si lo estás invirtiendo en determinados valores. El nivel de vida, el IPC, suele ser de un 3%. Entonces, para que tu bolsa de dinero no se vea disminuida, es 4 menos 3, o sea, ese 7, perdón, menos 3 es un 4, ¿no? Más o menos. Entonces, si te está dando un 7% que estás ganando, pero te están restando por el IPC un 3%, a ti te queda un 4%. Y entonces, para que tú puedas machear, llegar a tener ese nivel de vida que tú quieres, imagínate que son 1.000 euros, pues tienes que conseguir que el 4% de la cantidad que tú tengas ahorrada sea un 4%. Eso sería para retirarte, ¿vale? Imagina. Tienes 1.000.000 de euros.
En el banco.
Vale. Tenemos ahí como 1.000.000 de euros que hemos conseguido. Vale. A ver, ¿quién de los oyentes tiene eso?
Pues habrá.
Entonces, ¿qué pasa? Tú lo inviertes este 1.000.000 de euros en...
En cash, porque no puede ser en casas ni en nada.
No, claro. Bueno, tiene que ser en todo lo que te dé. Puede ser, si la casa la ves como una inversión, que la casa te está ofreciendo una rentabilidad, entonces podrías meterla ahí dentro. Pero... Si tú la metes, si tú lo tienes en dinero, vamos a poner que eso es tu dinero, tú tienes ese 1.000.000 de euros, coges ese dinero, lo metes a un 7% en algún tipo de inversión, la que sea, normalmente suele ser bolsa referenciada, los principales índices, bla, 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 que es lo que se ha demostrado, entre comillas, luego hablamos si quieres de eso, que resulta que te da un 7%, pues eso. Luego vas a tener un IPC que se te va a comer el 3, entonces tú puedes sacar un 4 y te queda todavía tu 1.000.000 de euros equivalente, contando IPC, a lo largo de todo el tiempo de vida. Lo cual es un poco estúpido porque entonces te morirás un día.
Y te mueres con el millón.
Y te vas a quedar con el millón. Con lo cual, pero bueno, vamos a jugar al juego que hacen ellos. Entonces, con ese millón de euros que tienes, solo te van a dar 40.000 euros.
Solo no,
al año.
Te los dan gratis. Sí. No pierdes nada y tienes 40.000. No pierdes nada y tienes 40.000. Vale. No pierdes nada y tienes 40.000.
¿Por qué digo solo? Porque tienes que tener un millón de euros para tener 40.000. Si tú tienes ahorrados 100.000, solo tienes 4.000 para vivir en un año. Entonces,
hombre, claro, es que si tuviéramos más, seríamos todo el mundo rentista.
Claro.
Si,
pero,
si, que si con 100.000 te dieran 40.000...
Vale. Lo que te quiero decir al final, un poco, es que todas estas reglas, estas tonterías que te dicen, son el palo y la zanahoria. Son el palo y la zanahoria porque... Para poder tener un nivel de vida, para poder vivir en un país europeo, medio, así medio bien, con 40.000 euros estarías bastante bien, necesitas ahorrar primero un millón de euros. ¿Cómo ahorra una persona un millón de euros? Y luego...
Porque ese es la zanahoria que dices tú. Eso es lo que se ha inventado el sistema para que la gente siga trabajando. Porque si no, toda la gente se dedicaría a pensar y que no partíamos de eso. La reflexión de la peli iba sobre eso. De estamos generando una sociedad en la que los humanos han dejado de comportarse como humanos y son como robots. Porque si no, se atreverían a decir que no.
Por tanto, esto de la vamos a invertir, vamos a conseguir el millón de euros para invertir, es una gilipollez. Porque ¿quién va a conseguir un millón de euros? El que ya tenga un padre rico. Es el
pero
único el que lo herede.
Yo lo veo como maravilloso, pues consíguelo y ya. Eso
pero
es lo
¿cómo
que
lo
hace...
vas a conseguir? ¿Cómo va a conseguir una persona normal, una familia normal, trabajadora en España, un millón de euros para invertir? Y luego tienes 40.000 euros, no es para la familia.
Es que esa es otra cosa.
40.000 euros para toda la
familia. ¿Cuántas
personas
que tengan de pronto un millón de euros? Porque imagínate que te toca la lotería, me da igual. Tenías que jugar, pero bueno. Es que la gente no... Cuando le toca un millón de euros, no quiero vivir al año con 40.000, porque el primer error de economía...
Bueno, pero eso ya es otra historia.
Es, pretenden cambiar... Ya, pero esa es la diferencia entre la gente que se retira y la gente que no se retira. Y es lo que quería traer yo al capítulo, si es que me dejas. Es...
Se enfada, ¿eh?
No, pero es que llevo dos capítulos y todavía no sé si me voy a retirar o no me voy a retirar. Y yo he venido aquí a hacerle una entrevista a mi marido. Pero no, es que
si
por culpa
retirar.
De grabar... No la puedo hacer.
No me deja.
Entonces, dicho lo cual, ¿qué es para ti suficiente? O sea, una persona que de pronto le toca la lotería un millón de euros es, ¿quiere vivir con sus 40.000? O
sí.
¿De pronto quiere cambiarse de casa? O okay. ¿De pronto quiere salir a comer fuera todos los días? O de pronto tal. ¿Cuál es tu suficiente?
Si a mí me toca...
¿Cuándo te lo imaginas que vas a vivir bien?
Vamos a sentarlo un poco. Si a mí, de repente, mañana me toca un millón de euros en la lotería, es a la que no juego.
Bueno, da igual. Te lo encuentras.
Porque no juego porque sé estadística. Entonces, si me encuentro un millón de euros mañana en un maletín en un aeropuerto como algunas, ¿qué hago con ese millón de euros? Pues sí, entonces me meto a ganar 40.000 al año y soy el más feliz, teniendo en cuenta que habrá una edad en la cual, pues no sé, allá los 60 y... Muchos, 65, 68, 60... Que a partir de ese momento el millón de euros no se va a quedar para mis herederos porque no tengo. Y entonces a partir de entonces ya voy a poder consumir de ese dinero, voy a empezar ya a tirar de ese dinero y entonces voy a vivir de putísima madre. Me voy a hacer el crucero ese de vuelta al mundo 100% seguro. El de 365 días...
¿Te apetezca o no te apetezca? Aunque te marees, da igual, tú
dices?
Lo haces.
No, sí que me apetece. Que me apetece. Me lo haría por vivir esa experiencia un año. Que cuesta, creo que, 30 o 40 mil euros por persona. Pues bueno,
yo te digo que yo no lo haría. Y te digo que me gasto 30.000 en un diamante y me lo pongo al cuello. Y además todos mis amigos dirían, es que a ti parece falso, me da igual. Pero es que yo soy así. O sea, gastarte el dinero en algo que se acaba, lo veo fatal. O sea, fatal en plan.
Pero eso es tu patología mental.
Sí.
Eso ya es otra historia. En algo que se acaba.
Se acaba. No perdura.
Ay,
no, pues,
lo que me ha costado llevarlo al restaurante.
Le han preguntado a la gente... Claro, es que es verdad. Te vas a un restaurante, muy bien, estrella Michelin, no sé qué, no sé cuánto, pero es que pasan dos horas y ya te lo has comido.
Ya te hizo la digestión, ya no te aprovecha eso nada.
No son joyas que perduran.
Madre mía.
No, pero,
la joyera.
Es verdad, Yo en mi otra vida debía ser acumuladora.
No, sí, sí.
Lo que te está diciendo es, las personas que sí que se han retirado, que sí que han pensado esto, sí que han decidido de no contraer su calidad de vida, porque no la contraen, pero a lo mejor sí que se van a vivir a casas que son más pequeñas, o hacen co-living,
claro.
O se
muy bien.
Viven en un camping, o ese tipo de cosas, que sí,
sí
que lo hacen.
Sí, si estás dispuesto a ello y tu situación familiar, si tu situación vital, si tu situación social te lo permite, pues bien, hazlo.
Ya, pero nosotros tenemos un amigo, no vamos a decir mucho más, que siempre dice, porque es más joven que nosotros, que él se va a jubilar a los 40. Y nosotros empezamos a pensar que no se va a jubilar a los 40. Él ha cogido el camino B. En vez de gastar menos, ha decidido ganar más. Y entonces gana todo su potencia.
Sí, porque ha cambiado de país solo por el tema económico.
Ha decidido irse a otro país para ganar
perder
más.
Perder toda su... Pues, que él además tenía muchas raíces en su lugar de origen.
También es verdad que
y se las ha cambiado
los visitan
por
igual, quiero decir, porque al final...
Sí, sí, ahora gasta un montón en viajes, en vuelos. Y Ryanair está contentísima
sí,
con él.
Realmente barato. O sea, que al nivel sí, europeo,
sí, sí.
A ver, parece un poco paradójico. Pero a lo mejor hace 30 años, si de pronto vivías, vamos a decir, en Roma, pues era como súper caro visitar a tu familia si tu familia vivía en Alicante, pero es que ahora no. Ahora
sí.
Te cuesta lo mismo que vivan en Burgos y tú en Alicante.
40 años, ya veremos.
Bueno, ya veremos.
Tic-tac, tic-tac. El tiempo va pasando.
Claro, pero yo sí que me lo planteo sobre mí misma. No sé cuál es el momento en el que tienes que... los americanos dirían stop pushing, ¿no? O sea, parar de seguir pensando cuándo lo haré para empezar a hacerlo.
Pues en el momento en el que digas, quiero hacerlo, porque primero tienes que querer, o sea, pues que obviamente tienes que querer, y en el segundo en el que digas, mira, mi patrimonio es este, sumo todo el patrimonio y hago una división entre mi gasto mensual y mi patrimonio. Si el número que te da es mayor a tu esperanza de vida, lánzate, pero ya.
Ya, pero a veces lo pienso de, ¿vale la pena viajar por el mundo? Más allá de ir de vacaciones...
Sí. Siempre la respuesta a esa pregunta, sí. Yo para mí es siempre sí.
Ajá, pues yo no lo veo.
Ante cualquier situación.
O sea, estar tumbado a la bártola y estar al sol y tener tiempo, porque al final lo que compras es tiempo. Eso sí que lo veo, pero paisajes,
pero, a ver,
visitas, cada vez lo menos.
Pero es que no tienes por qué estar siempre en el acto puro de viajar. Es que te puedes ir 6 meses a vivir a Bali, por ejemplo, por ponerte un ejemplo extremo, estarte allí esos 6 meses... pues de playas, de vida relajada, y luego te haces 2 meses que te vas ahí a Indonesia a visitar, yo qué sé, la isla, las islas de Sumatra, no sé, por ejemplo.
Es que el mundo está cambiando mucho, no sé.
Te vas a hacer una cosa así, luego te vuelves otros 6 meses a vivir tranquilamente en Tailandia, porque allí es la vida relajada, en una isla pequeñita, a tener la experiencia esa de vivir... en una isla más o menos poco habitual de los turistas.
No veo el mundo bien.
No sé. Quiero decir que no tienes por qué centrarte única y exclusivamente en esta... De hecho, los nómadas digitales, la mayoría de los nómadas digitales y la gente expat, lo que hace es mudarse a otro lugar y vivir prácticamente
ya,
en ese lugar durante
muchos, meses.
Y estoy
leyendo yo ahora, y a lo mejor me dejo influir por lo que estoy leyendo, se arrepienten un montón de su propia decisión. Porque como tú lo que persigues es tu propio sueño, pues nunca va a ser igual que la realidad.
Jamás.
¡Jamás!
Sí, sí, es así.
No, pero... Y están todos ahí como... Estoy peor que cuando estaba en mi casa.
Pues que vuelvan. Sí, es que...
Ya, pero a lo mejor han vendido su casa para hacer lo que tú decías de conseguir dinero que me estuviera entrando de forma continua.
Eso es el capítulo de la semana pasada, justo, pero...
No, eso es el capítulo de esta semana.
No, pero también es el de la semana pasada.
Vendes tu casa para tener patrimonio que te esté dando intereses, que te esté dando tal, y luego cuando intentas volvértela a comprar, como ha subido por la inflación...
Podrías haber puesto tu casa
en
alquiler.
Ya, bueno.
Mira, una casa en Madrid, imaginemos. Yo no vivo en Madrid, pero en Madrid, más o menos, todos conocemos, porque en la tele solo sale Madrid, las casas que ahora mismo, si has conseguido comprar una vivienda, claro.
Pero y que sea un piso o que sea una casa.
Un pisito normal y tal... Puedes estar consiguiendo o te pueden estar dando un alquiler de 900.000 euros.
Sí, 900,
perfectísimamente.
Sí.
Y con 900 o 1.000 euros, en toda Asia, estás viviendo como un rey.
No te creas, porque hoy he leído justo que los dos que hicieron Lonely Planet han dejado de... Lugares a los que ya no van a... Bueno, se la vendieron a los de a la BBC, no sé si en el 2008 o por ahí. O sea que ahora la Lonely Planet debe ser de la BBC.
No, claro, claro. Ha cambiado de dueños. Pues. Pero ahora, por cierto...
Hay unos lugares a los que nunca viajarían y explicaban por qué.
Sí.
Uno no viajaría a Estados Unidos por temas de Trump porque
yo
está
tampoco,
en contra...
Mismo...
No, pues él porque estaba en contra de su política medioambiental.
Ah,
dices, bueno,
yo no por la política...
Los valores también es interesante. a Arabia Saudí tampoco viajaba por la relación
también con, por política sí, de los así. Derechos humanos.
No viajaba a Bali porque dice que no soporta los atascos.
Bueno, pues si una
dicho
persona
yo,
no soporta los atascos, pues no lo soporta.
No, pero como también. Que había cambiado, como que él antes vivía ahí
pero
y todo
nosotros,
eso.
Nosotros ya hemos vivido los atascos.
Sí, pero
día.
Por eso
tú
que tú estabas diciendo eso
un atasco
de...
ahí atrapado 2 horas.
Que sí, pero que la gente que sabe o la gente que sí que ha ido piensa, voy a dejarlo.
Bien, pues que no vayan a Bali, pues vas a otro sitio.
Ya, pero eso hace que eso yo, igual. Que siempre me imaginaba jubilada en Bali,
ya, pero es que hay
me creo
Balis.
su visión.
Sí, pero que...
Ya, pero es que para irme a vivir a Albania, pues me voy a Calpe, ¿sabes qué quieres que te diga?
Sí, pero dentro del sudeste asiático están creándose nuevos lugares que están ahora en un nivel de desarrollo como Bali. Claro, es que nunca
ya, pero
va a ser
en
como
20
Bali.
Años se lo cargan. O sea, es que les damos
sí,
muy poca
sí,
esperanza
sí.
de vida a cada lugar.
Claro.
Bueno, pero... Si es que si los lugares tuvieran vida.
Tuvieran vida.
Vida útil.
Bueno, tienen una vida, ¿no?
Antes de ser como...
Sí, pero claro, claro. Es que al final... al final, esto es un... la industria turística es una apisonadora.
Ya, pero me parece como...
todo.
En mi propio ejemplo. Me parece todo como muy raro darle 80 vueltas al planeta para acabar tú y yo jubilados en Benissa. Es que es como...
¿Pero tú te crees que Benissa nos está cargando?
Bueno, no lo sé.
Es que...
Sí, a lo mejor sí, pero
yo
piensas,
la
pues para ir a los
fui...
nos voy a
mira,
este.
La última vez que fuimos, que fue el verano pasado, y ni siquiera era verano, era... No
¿Cómo
sé si
ahora,
en septiembre,
no? Era... Ah.
era en septiembre, este último septiembre o por ahí, que fuimos a pasear por la zona de... Bueno, han hecho una especie de paseo litoral ahí en Tlaxcalas, Benissa, Calpe, todo eso.
Decimos Benissa porque mis 26 primeros veranos los pasé ahí.
Exacto. Las playas donde tú ibas y eran playas desérticas donde estabas.
A ver, desérticas no eran.
Desérticas.
Familiares, eran familiares.
Había
4 personas.
4 personas.
Sí.
Entonces, eran calas donde podíais estar ahí tú y tu novio, no te digo haciendo qué. La cosa, que ahora están masificadas de turismo, que en septiembre, fuera de temporada, donde la gente ya ni se metía en el agua porque hacía frío dentro del agua, digo... Estaban tan llenas de gente. Gente que pasaba solo a hacer 4 fotos. Gente
ya,
que...
es que le han hecho camino
decías,
litoral de este, como si fuera en Cataluña. O
decías,
sea, no sé.
Pues si eso no es lo mismo que han hecho con Bali, pues
no.
Me lo cuentas. Sí, ambas.
Pero ahí
se
vas con tu moto
igualmente.
Y por lo menos no hay atasco, yo qué sé.
¿Cómo que no hay atascos? ¿En verano? ¿En la carretera de Benissa?
Bueno, eso igual tengo que ir a Navas.
Madre mía, pues anda que no hay atascos por esas carreteras. Pasa en todos los sitios. Todos los sitios que... Uf, que
está, está muy pequeño el mundo,
va.
Está muy pequeño el mundo.
Necesitamos otros
unos,
planetas.
Unos viviendo en su propio campo de concentración, la propia ciudad. Otros soñando con escapar. Y yo ya estoy dejando de soñar con escapar. Estoy fatal.
¿Estás fatal? ¿Y entonces qué hacemos? ¿Había más test o...?
Claro, quería saber qué era exactamente...
Pues
qué era suficiente
que
para
programa.
Ti. O sea,
¿suficiente que dinero?
No. ¿A qué no estarías dispuesto a renunciar para conseguir el sueño de ser retirado joven? Que ya no sé ni si queremos ser retirados jóvenes.
Yo sí, sí,
fin.
Sí, siempre. Yo me hubiera jubilado el primer día de trabajar. Ya fui ese día y dije, uff.
Pues unos dicen, bueno, pues cambio una casa más pequeña. Otros, pues en vez de salir, me compro comida en casa. Otros, no, mira, me voy de viaje, pero a un camping cada año. Otros, pues no, mira, yo quiero tener mi librería llena de libros.
Yo todo eso, a todo.
Otros
yo a todo.
Quieren tener un apartamento que lo vayan alquilando por cualquier lugar del mundo.
Necesito una mochila, eso es todo lo que necesito.
Hay gente que sí, yo creo que es este, me lo había apuntado de... Bueno, yo tengo un apartamento que voy alquilando por el mundo, o sea, donde me dé la gana. Homeless no quiero ser, pero rentadora de apartamento bueno. Y que todas mis posesiones me quepan en 2 mochilas, de ahí lo de los diamantes, que
claro,
ocupa un poco.
Y ya está. Un poco.
Y tener una... ¿Cómo se traduciría? Intentional living.
No sé, como una vida con una...
Con propósito,
con
¿no?
un propósito, sí, o algo así.
Sí, porque intencional es que no sé
sí.
muy bien cómo se dice, ¿no?
Pero vamos, yo...
Pero...
Con una mochila, ya...
Pero apreciando la libertad,
claro.
O sea, por lo menos...
Yo con una mochila ya yo soy feliz.
Y el
pero...
kitle, el kitle.
Claro, en la mochila me cabe el kitle, por supuesto. Pero tengo que poder permitirme luego el ir a... alojamientos, o sea, lo que no es una mochila como hacen muchos viajeros, una mochila donde esté la tienda de campaña dentro. En mi caso, la tienda de campaña no
hombre,
es un
tampoco me imagino a mí con 70 años por ahí montando tienda de campaña.
No lo sé. Yo eso es lo
durmiendo
único,
en el suelo.
Yo lo único que no renuncio es a poder ir a los lugares y comer la comida local y dormir en alojamientos. Eso es mi irrenunciable, pero con una mochila, ¿eh?
Iván
no
Homeless no
más.
Se quiere hacer.
Homeless no.
Pedir en la calle, no. Dormir bueno. en aeropuertos, no.
No, pues anda que no hemos dormido en el aeropuerto.
Sí, bueno, pero...
Pero por necesidad. Y de hecho, este verano vamos a dormir en el aeropuerto. No sé si una o dos veces.
Mira, pero... bueno, lo del viaje este verano...
Ya lo contaremos. Pero yo, con tener eso, ya es suficiente. ¿Cuánto te hace falta de dinero para eso? Yo creo que 500 euros al mes es suficiente. Y a partir de ahí...
Pero 500 euros al mes...
Por persona, por supuesto.
Ya, pero alquilando la casa los tienes.
Ya, por eso... Que yo estoy seguro, por eso te decía al principio del programa, que si tú quisieras dejar de trabajar...
Claro, pero mi pregunta es, ¿dónde me voy?
Donde quieras. A partir de ahí, pero ya si tienes, es
que,
la libertad.
Ya, pero me tiene que gustar más que mi casa, porque para que me guste menos no me voy.
A ver, Asia, ¿eh? O sea, a Tailandia. No quieras vivir en Alemania, no quieras vivir en Londres.
Ya, pero es que lo que a mí me gusta normalmente...
Grande ciudad de Bangkok, no te preocupes. Ahí tienes...
Claro, pero mi pregunta es, ¿me gusta más vivir en Bangkok que en mi casa? Pues a lo mejor 3 meses al año sí, pero el resto no.
Pues entonces, aquí las 3 meses y vuelves. sigues de vacaciones y ya está.
Creo que tengo que... sí. Yo creo que llega a la conclusión de que hago intercambio de casas, pero por más larga estancia.
Pues eso, ya está.
Y no me da para más, ¿eh?
Te pides una excedencia 3 meses al año y aún.
Hombre.
Claro, pero es que eso es al final un poco lo que... la reflexión que yo querría hacerle a todo el mundo que dice esto de yo quiero ser nómada digital o quiero... vivir por el mundo, que es, ¿estás seguro? O sea, ¿estás 100% seguro de que lo quieres hacer?
Es que es eso, ¿eh? De yo... cuidado lo que deseas, que puede que se convierta en realidad, ¿eh?
A ver, yo sí que estaría dispuesto a hacerlo, pero yo sé mis circunstancias y yo sé mi mentalidad interna. Yo soy capaz de renunciar a todo. Pero, por ejemplo, sé que tú no, con lo cual...
Pero eso es lo importante de conocerse.
Claro, sí, pero que yo me conozco y te conozco.
O sea,
conozco.
Conocerse a uno mismo, no conocer a tu pareja. Sí, que sí. También está interesante conocer a tu pareja.
Sí, pero que yo me conozco y yo te conozco. Y entonces yo sé que pues eso no va a pasar porque tú no lo vas a...
Claro, porque es que tú crees que en Bangkok se van a poner las mujeres ahí a la fresca a hablar o a jugar a las cartas.
Sí, pero a lo mejor en tailandés.
Claro.
Un poco sí. Lo hacen, ¿eh? En algunos sitios de Tailandia. Pero bueno, pero la cosa es... hay mucha gente que se decide a dar el paso a hacer este tipo de nomadismo digital o demás y no ha hecho esa reflexión. Claro, y resulta que luego se encuentra con la realidad de, ostras, pero que a mí esto no me...
Claro,
no
yo,
me llena,
yo ahora
no
lo
me
pienso
gusta.
De, yo me quiero comprar una casa en Japón y reformarla.
A la tía paella.
Una casa de estas de...
No me des faena.
Sí, pero yo lo pienso. Y luego pienso, ¿y luego cuando la tenga, qué hago? O sea, mientras el proceso de tirar toda la basura de la casa, arreglar la casa, limpiar la casa, transformar la casa en un hostel...
Luego la vendes.
Todo eso bien, pero luego, ¿qué hago?
Venderla, no te queda más. Porque
y me vuelvo.
Claro, no vas a vivir ahí, porque tú no vas a vivir ahí.
Ya.
Con lo cual, venderla, no puedes hacer otra cosa.
Ya, pero es no como raro, ¿no? La gente creo que tendrá sueños como que no se acaben en un final.
¿No?
¿No? Como las películas. Sale el cartelito, todo muy bien, pero es que luego sigue.
Ya está, fin.
Y luego,
no
sigue.
Lo sé.
No lo sé.
Lo veo... Seguiremos reflexionando.
Estamos aquí en la crisis de los 40.
Seguiremos reflexionándolo y pensándolo, pero yo a todo el mundo le diría que piense.
Entonces, ¿no vamos a hacer un canal de finanzas, pero más organizado?
Igual sí, un YouTube quería yo siempre. Yo siempre lo había pensado, hacer un canal de YouTube.
Perdona, es que he parado, me he girado y he mirado a mi alrededor. ¿Sabes que en YouTube se ven las imágenes, no?
Pero se puede poner un...
¿Sabes que estamos grabando en un sótano que está lleno de trastos hasta arriba?
Eso es temporal, pero que
estamos
se puede
en
poner,
mitad de una reforma.
Se puede poner un croma y pones lo que
bueno,
quieras
también
de fondo.
Es verdad que ahora que he visto canales de YouTube que luego dicen, te voy a hacer un house tour o algo, te voy a enseñar todo. Y este es el plano que vosotros veis, en realidad, con que salga un plano, ya
claro,
está. El
eso,
resto puede estar desastre total. Ser.
Mira el plano este que estás viendo tú ahora, este está bien.
¿Sí, y este?
No, el de tú, detrás tuyo no. El de detrás mío sí.
Tengo que poner algo, o sea, estoy en mitad de un gimnasio.
Sí, esta es una cosa muy rara.
En fin, hasta la próxima.
Hasta la semana que viene.
¿Te gusta nuestro podcast? Apóyanos en las redes sociales, coméntalo, compártelo, nos ayuda a crecer y sobre todo nos encanta recibir vuestros comentarios y sugerencias.
No olvides suscribirte en las principales plataformas de podcast para recibir cada semana tu capítulo de Tiempo de Viaje. Estamos en Google Podcast, iVoox, Spotify, Radio Viajera.
Nos encontramos en apeadero.es y en Twitter e Instagram como Apeadero Viajero, todo junto, Apeadero Viajero. También estamos en Facebook.